Habíamos dado a conocer que la pandemia dejó al descubierto la falta de cultura de donación voluntaria de sangre en el país. La mayor cantidad de donaciones se realiza a modo de reposición cuando lo requieren familiares, amigos o conocidos. De este informe se habla que solo un 45% es realizada de forma voluntaria. Apuntan a la necesidad de incorporar esta temática en la currícula escolar. Por este tema estamos ya en diálogo con el doctor especialista en hematología y medicina transfusional, el doctor Rodolfo Brepe. Muy buenos días, bienvenido a Nacional. ¿Cómo está usted?
Buenos días a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias por permitir comentar las actividades que se están realizando en el Banco Central de Sangre de Catamarca en relación a la donación voluntaria y habitual de sangre, donde se apunta con mucha necesidad a cambiar un poco la conciencia, la idea de la donación de sangre, ¿no? Teniendo ese desafío de ser solidario con quien uno no conoce, ¿no? Teniendo una actitud altruista de poder donar sangre 2 o 3 veces al año sin que tengamos un requerimiento, una necesidad de algún conocido, familiar o amigo. Entonces, cuanto más personas se puedan involucrar de la sociedad, de la comunidad en general, van a poder mejorar la disponibilidad, el stock de hemocomponentes, ¿no? Si bien actualmente las necesidades de sangre y hemocomponentes están cubiertas, satisfechas, pero bueno, se apunta como política de Estado justamente a concientizar sobre la actitud y el compromiso de la sociedad en general, ¿no?
Bien, y como nosotros manifestábamos, de acuerdo a esta estadística, que solo un 45% es realizada de forma voluntaria la donación, en este momento de pandemia, que dejó al descubierto esta falta de cultura.
Sí, y también, bueno, desde la institución se informa que el acto de donación de sangre se realiza en un entorno, en un ambiente seguro, donde se respete la distancia social, se brinda protección personal de bioseguridad para que el proceso, desde que el donante ingresa a la institución, con el control de temperatura, se le da alcohol en gel para que pueda higienizar sus manos. Entonces, el personal que atiende al donante en todos los procesos, desde el ingreso a la entrevista, el proceso de extracción, tiene todo el material de protección. Entonces también eso es importante, transmitir confianza y tranquilidad que la institución, el banco de sangre, los servicios de hemoterapia donde se realicen transfusiones de sangre, cumplen con esos recaudos de bioseguridad, los fines de que el donante se sienta seguro y no tenga mayor riesgo de contagio de COVID-19.
Bien, doctor, y vamos a recordar también lo que habitualmente se tiene que saber, cuáles son las condiciones que debe reunir una persona para hacerlo.
Sí, las condiciones, los requisitos generales tienen que ver con la edad, entre los 16 años y los 65 años de edad, tener peso corporal mayor de 50 kilos, no tener enfermedades cardíacas ni pulmonares que puedan generar riesgo en el momento de la donación de sangre. En el caso de diabetes, que es una pregunta muy frecuente, las personas que tienen diabetes tipo 2, es decir, las que tienen o requieren un tratamiento de medicación vía oral, pueden donar sangre, no así las personas que son insulino requirientes. Y diríamos también la cuestión de la cirugía, hay algunas personas que quieren donar sangre, han tenido un antecedente de cirugía, si esta cirugía fue realizada en los últimos 6 meses, y no, requirió transfusión de sangre en ese procedimiento quirúrgico, entonces el periodo de espera es de 6 meses. Pero si esa persona recibió una cirugía y se tuvo que recibir alguna transfusión de hemocomponente, tiene que esperar 1 año. Al igual también que las personas que tienen el antecedente de haberse colocado un piercing, haberse colocado ajos o haberse realizado tatuajes, tienen que esperar 12 meses para poder donar sangre.
Doctor, y esto gracias a la visualización que tuvo la donación de plasma de pacientes recuperados en cuanto a esto, debido a la pandemia de COVID-19, ¿esto representa una gran oportunidad para resaltar la importancia de donar sangre?
Exactamente, porque así como hay personas que tienen motivación e interés en acercarse a la institución para donar sangre en forma voluntaria, otras lo hacen, por ejemplo, para recibir información sobre la donación de plasma de convalecientes. Entonces se aprovecha esa oportunidad también para darles información, invitarlos y comentarles, bueno, la importancia de que nos puedan ayudar en forma solidaria y altruista, justamente teniendo ese acto de donación voluntaria, ¿no? Que se considera que tiene que ser un acto libre, sin presiones, de tal manera que la persona pueda realizar el acto y pueda ser, diríamos, honesta, sincera con sus situaciones personales en cuanto al momento de la selección del donante, ¿no? Porque eso también es muy importante, que el donante sea confiable, que tenga ciertos, ciertas pautas, ciertos hábitos de vida que permitan que esa donación, al momento de realizarse, sea segura tanto para él como donante, tanto también para el paciente, el receptor de esa transfusión, ¿no?
Y acá en Catamarca, ¿cómo está siendo la recepción de esa donación? ¿Ha sido, sigue fluyendo o tuvo un parate
en general, también? En general, responde, diríamos, a la situación general del país, donde fue disminuyendo el ingreso, pero a la vez se intensificó la convocatoria, la comunicación a través de medios digitales, a través de WhatsApp, de Facebook, haciendo invitaciones a las personas. Tenemos un registro también de donantes voluntarios de sangre que periódicamente los invitamos a que se acerquen a donar sangre. Entonces son actividades que se realizan todo el año, ¿no? Y bueno, justamente ahora el 9 de noviembre se va a realizar la colecta anual de sangre en conmemoración del Día del Donante de Sangre. Entonces ya se va, oportunamente se va a dar la información correspondiente, pero bueno, ya quedan pocos días y bueno, también es la oportunidad para visualizar, visibilizar la importancia de la donación de sangre, no solamente en estas dos épocas que tenemos, que son el 14 de junio y el 9 de noviembre, ¿no?, en todo el año, sino que es un trabajo que se realiza en todo el año. Y también esta situación de pandemia nos puso también en una situación de desafío, ya que no se han podido realizar colectas en ámbitos públicos, en plazas, en lugares abiertos, donde se venían realizando en años anteriores, a tal punto que la colecta del 14 de junio se realizó en las instalaciones del Banco Central de Sangre, ¿no?, que fue un acto, digamos, una jornada de muy buena convocatoria, donde casi 100 personas se acercaron a donar. Así que bueno, esperamos tener esa muy buena convocatoria ahora para el 9 de noviembre, ¿no?
Bien, como usted lo recuerda, este 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre. Esto pasa desde el 2004, hay una ley nacional, una fecha elegida para resaltar la obra del doctor Luis Agote. Y en este caso se dice que el objetivo va a ser incluir estos temas en la currícula escolar. Todavía no se ha hecho, pero es la intención, ¿no? Como para que la gente ya desde muy pequeña pueda tener esa intención de donar.
Exactamente, recibir la información, tener algunos conocimientos sobre esta situación y a la vez, diríamos, desde el ámbito escolar, los mismos niños, adolescentes pueden compartir esta información, transmitir, diríamos, a sus convivientes, a sus familiares, generando un efecto de propagación de la información, ¿no? Un efecto que ayuda a que más personas estén informadas y puedan, digamos, cuando las circunstancias se puedan dar, concretar la donación de sangre, ¿no? Porque muchas veces se tiene esa idea de que si a uno no lo llaman para donar sangre, no va a dar sangre, pero aunque uno no lo llame, es importante saber que hay personas que están requiriendo transfusiones de sangre porque los problemas de salud, al margen de esta situación de pandemia, se generan situaciones de enfermedades oncológicas, como en el caso del Hospital de Niños, donde los pacientes pediátricos se diagnostican patologías oncológicas que tienen requerimiento de transfusiones de sangre, de plaquetas, y digamos, estas patologías siguen presentándose, como también problemas a nivel de personas más grandes, ¿no?, que puedan tener hemorragias digestivas, patologías que pudieran requerir, digamos, transfusiones de sangre o intervenciones quirúrgicas, que muchas veces por el tipo de procedimiento está contemplado la posibilidad de recibir transfusión de sangre. Entonces, problemas de salud de otra índole siguen presentándose y tienen este requerimiento, ¿no?
Totalmente. Bueno, a veces la gente dice como que tiene resquemor de donar sangre, por eso la aclaración. ¿Qué le pasa a la persona cuando dona sangre? Además, me imagino, de tener la satisfacción que hizo el bien por el otro, pero ¿repercute en su salud de alguna manera?
No, porque cuando se hace una evaluación, lo que se realiza es evaluación predonación, donde se establecen pautas de seguridad en el estado de salud de la persona que va a donar sangre. Es un procedimiento seguro en el momento que ya se encuentra en condiciones de poder hacerlo. Es una extracción de sangre que se realiza en un tiempo, de una forma gradual, controlada, cual que permite, digamos, al donante no tener mayor riesgo de descompensación. Después de que dona sangre, se le invita un refrigerio, y digamos, un procedimiento que el organismo está preparado para soportarlo, y justamente con las pautas que se establecen previamente para que ese procedimiento no genere mayor riesgo. Entonces, eso permite que la persona, digamos, que decide donar, aceptarse donar sangre, realice el acto de donación y después puede seguir con sus actividades habituales, salvo algunas recomendaciones, como por ejemplo no realizar actividad física intensa ese mismo día, evitar subirse o estar en lugares que le puedan generar riesgo de mareos o de caídas. Por lo general son las dos recomendaciones, sumado a tomar un poco más de líquido de lo habitual, son las recomendaciones que se hacen a todos los donantes, lo cual implica que, digamos, el resto de la jornada puede, salvo esas recomendaciones, poder realizar sus actividades habituales.
¿Cuál es el grupo de sangre más requerido y, bueno, y de lo que ustedes están necesitando? Por allí algún oyente esté escuchando y pueda ser un donante.
Sí, la mayoría del requerimiento de la necesidad de transfusión está dada por el grupo sanguíneo de grupo cero, factor RH positivo, porque a la vez ese grupo sanguíneo permite que cuando se obtienen los hemocomponentes puedan ser transfundidos a otros grupos sanguíneos distintos al cero. Entonces, por eso se considera y se define el donante del grupo cero como el donante universal, ¿no? Que puede justamente ayudar a personas de distintos grupos sanguíneos al suyo. Entonces, en general, la mayoría del requerimiento, de las características así de grupo sanguíneo de los pacientes, tienen que ver con el grupo cero.
Bueno, ojalá que podamos cambiar esta mirada latinoamericana del solo el 45%, porque en los países desarrollados ya se cuentan con un 100% de donación voluntaria y habitual. Ojalá que esto pase a ser, la verdad, o un objetivo a alcanzar, que sea lo habitual la donación de sangre. Un abrazo grande, doctor. Muchas gracias por permitirnos este tiempo en Nacional Catamarca.
No, gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Muchas gracias.
Muchas gracias. Allí estábamos hablando con el especialista en medicina hematológica y medicina transfusional, el doctor Rodolfo Brepe.